Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy exploramos lo que los científicos saben hasta ahora sobre la variante del coronavirus Omicron. Aprendemos que un simulador ha creado materia cuántica. Descubrimos el alcance total de la protección proporcionada por los booster jabs. También hablamos sobre el descubrimiento de un planeta conocido como GJ-367b. Y finalmente, hablaremos sobre la inviabilidad del espacio. Esto y más en Entérate. Entérate.
Entérate.
Los astrónomos han descubierto el planeta más pequeño y con más metal hasta el momento.
El planeta, conocido como GJ-367b, tiene 3/4 partes del tamaño de la Tierra, pero es mucho más denso. Se parece más a Mercurio, ya que está hecho principalmente de hierro y se sobrecalienta con la radiación ardiente de su estrella. GJ-367b tiene una temperatura abrasadora de unos 1500 grados Celsius durante el día, casi lo suficientemente caliente como para que su hierro comience a derretirse. GJ-367b es el planeta más pequeño más allá del sistema solar, cuya composición los científicos han podido determinar, dice Christine Lam, una astrónoma que se mudó recientemente de la Universidad Técnica de Berlín al Centro Aeroespacial Alemán en Berlín, Alemania. Ella y sus colegas informaron del hallazgo el 2 de diciembre en Science. Los astrónomos han descubierto más de una docena de planetas de periodo ultracorto que están tan cerca de sus estrellas que hacen una órbita completa en menos de un día, como GJ-367b. Su naturaleza rica en hierro lo convierte en una especie de laboratorio planetario para comprender las condiciones extremas en las que los planetas pueden formarse y evolucionar. El descubrimiento también muestra nuestra capacidad para medir la masa de planetas diminutos subterrestres, dice David Armstrong, astrónomo de la Universidad de Warwick en Coventry, Reino Unido. Ser capaz de observar tales planetas, a pesar de que se encuentran a muchos años luz de distancia de nosotros, es fascinante y promete muchos descubrimientos de planetas similares a la Tierra en un futuro.
El equipo de LAM descubrió GJ-367b en 2019 utilizando datos del satélite de reconocimiento de exoplanetas en tránsito, TESS, de la NASA, que ha detectado 172 de los aproximadamente 4.500 planetas que se sabe orbitan estrellas distintas del Sol. GJ-367b está a más de 9 parsecs, 31 años luz de la Tierra, en la constelación austral de Vela. Los investigadores utilizaron varios telescopios terrestres para confirmar la existencia del exoplaneta y recopilar datos que revelaron su tamaño y masa con un detalle sin precedentes. Es 0,72 veces el tamaño de la Tierra y tiene 0,55 veces la masa de la Tierra. se han encontrado antes otros planetas extremadamente densos, incluido uno casi tan grande como Neptuno. Pero encontrar una versión pequeña muestra que los astrónomos pueden traspasar los límites de la búsqueda de mundos extremos, dice Lan. La estrella de GJ367b es una enana roja, más pequeña y más fría que el Sol. El equipo de Lan detectó indicios de un segundo planeta orbitando alrededor de él una vez cada 11 días, pero aún no ha podido confirmar la existencia de ningún otro planeta. A un paso hacia el sueño de construir una computadora cuántica universal.
Las computadoras cuánticas, pronostican los entusiastas, algún día harán un sinfín de milagros, desde romper los cifrados digitales hasta diseñar drogas maravillosas. Sin embargo, en su etapa inicial, la ventaja de muchos algoritmos cuánticos sigue siendo especulativa. Y algunos investigadores se preguntan si es posible ejercer el control necesario a nivel subatómico. Es un objetivo muy abrumador, dijo Marcus Greiner, físico de la Universidad de Harvard. Sin embargo, incluso sin computadoras cuánticas en toda regla, los físicos están utilizando tipos de máquinas relacionadas y más especializadas, simuladores cuánticos, para realizar uno de los objetivos iniciales del campo, emular el comportamiento bizantino de los sistemas cuánticos.
Como Richard Feynman dijo en una conferencia en 1981, la naturaleza no es clásica, maldita sea, y si desea hacer una simulación de la naturaleza, mejor que lo convierta en la mecánica cuántica.
En los últimos años, grupos en París y Cambridge, Massachusetts, han logrado grandes avances con este fin utilizando un simulador cuántico tipo caballo oscuro. Han realizado una serie de simulaciones que tardarían meses o más en replicarse en una computadora clásica. Hoy, el grupo de Cambridge dio a conocer su descubrimiento más significativo hasta el momento: la detección de un estado esquivo de la materia conocido como líquido de spin cuántico, que existe fuera del paradigma centenario que describe las formas en que la materia puede organizarse. Confirma una teoría de casi 50 años que predice el estado exótico. También marca un paso hacia el sueño de construir una computadora cuántica universal verdaderamente útil. El nuevo trabajo utiliza un enfoque novedoso en la computación cuántica basada en átomos neutros. Los átomos neutros tienen propiedades especiales que han capturado durante mucho tiempo la imaginación de los ingenieros cuánticos.
La clave para construir una computadora cuántica es ensamblar una colección de qubits, objetos cuánticos similares a los bits clásicos, que satisfagan dos requisitos contradictorios. Los qubits primero deben tener un cortafuegos del mundo exterior. De lo contrario, las vibraciones y el calor destruirán su mojo cuántico. Sin embargo, deben ser accesibles y manipulables al mismo tiempo. Los átomos neutrales equilibran estas demandas especialmente bien, dicen los defensores. Los rayos láser pueden capturar y mover átomos como un rayo tractor, protegiéndolos de interferencias externas. Un pulso de láser adicional puede inflar los átomos en un estado de Rydberg, de gran tamaño, similar a cambiar un bit clásico. Críticamente, estos qubits de átomos neutros pueden asumir superposiciones, de ser grandes y pequeños a la vez, y también pueden conectarse entre sí de forma remota a través del entrelazamiento, los dos ingredientes esenciales para la computación cuántica.
Los investigadores han estado extendiendo su control sobre los átomos neutros durante dos décadas. Los grupos pioneros tomaron átomos individuales con pinzas láser en 2001 y luego entrelazaron pares de átomos en 2010. Un gran avance se produjo en 2016, cuando los grupos de Cambridge y París descubrieron cómo librar hordas de docenas de átomos. Las máquinas de próxima generación han alcanzado los tres dígitos, lo que convierte a las futuras computadoras en poderosos simuladores de fenómenos cuánticos. Estamos hablando de 256 qubits versus 100 o 50 qubits, dijo Deutsch. Eso realmente importa. Los investigadores han estado utilizando estas rejillas de átomos neutros para sondear las fases de la materia cuántica. Estas son como las fases familiares de líquido y sólido, pero con configuraciones más exóticas y complicadas, habilitadas a lanzar la superposición y el entrelazamiento en la mezcla. La exploración de fases cuánticas es una búsqueda fundamental, pero también puede tener aplicaciones prácticas, como comprender qué causa la superconductividad a alta temperatura. Los físicos de materia condensada estudian estas fases utilizando cristales que se encuentran en la naturaleza y lo que pueden cultivar en sus laboratorios. Pero los investigadores de átomos neutros pueden programar de manera flexible su materia, colocando con precisión los átomos en redes de cualquier forma y diseñando interacciones atómicas a medida mediante la manipulación de los estados de Rydberg. Básicamente, dijo Mikhail Lukin, líder del grupo de Cambridge, ensamblamos un cristal artificial. Este verano, los grupos de Cambridge y París simularon una teoría del magnetismo del libro de texto. El modelo cuántico de Ising para matrices de 256 y 196 átomos, respectivamente, y midieron con precisión cómo crecen y se encogen las bolsas de magnetismo con los cambios de temperatura por primera vez. Las simulaciones habrían tardado meses en realizarse en una computadora clásica. El aparato experimental se encuentra en una etapa en la que tratar de simular el objeto se vuelve poco práctico, dijo Thierry Lahaye, un físico que trabaja en el grupo de París. Ambos equipos describieron sus simulaciones cuánticas en Ising en Nature en julio. Ahora la colaboración de Cambridge, compuesto por el equipo de Lukin en Harvard, el laboratorio de Greiner en Harvard y Vladan Vuletic Grupo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha utilizado un simulador cuántico para sondear una largamente buscada después de la fase de la materia. En 1973, Philip Anderson, un pionero de la materia condensada y eventual premio Nobel, predijo que la materia podía entrar en un estado extraño llamado líquido de spin cuántico. Muchos átomos tienen una propiedad cuántica conocida como spin, que define una dirección. Los giros interactúan magnéticamente, lo que puede hacer que tiendan a apuntar en direcciones opuestas, especialmente a bajas temperaturas. Pero si tres átomos están dispuestos en un triángulo, solo dos de los tres pueden apuntar en direcciones opuestas. Por lo tanto, una red de átomos en forma de triángulo no puede congelarse en un patrón ordenado de giros. Incluso en el cero absoluto, los giros continúan fluctuando de forma analógica a como los átomos chapotean en un líquido. Los líquidos de giro cuántico experimentan mucho entrelazamiento. Esa característica conduce al orden topológico, porque las partículas individuales pueden detectar la topología general del sistema o la geometría. Haz un agujero en un cubo de hielo y permanece congelado, pero si quitas los átomos del centro de un líquido de spin cuántico, las propiedades del sistema podrían cambiar. Eso coloca a los líquidos de spin cuántico en una nueva clase de materia. Varios grupos han visto indicios indirectos de líquidos de spin cuántico, como el mineral de Herbert-Smithita, que también tiene una estructura cristalina especialmente frustrante para los átomos. Pero es casi imposible confirmar directamente el estado de un material como un líquido de spin cuántico, porque su entrelazamiento definitorio y el orden topológico relacionado no se pueden medir en un punto. El grupo de Cambridge utilizó el simulador cuántico para obtener una vista de pájaro. Primero, programaron sus átomos neutrales para que actuaran como los átomos de Herbert Smitita, con el estado de River encendido apagado, reemplazando el giro. Luego midieron los estados de River a lo largo de bucles y cadenas de átomos para obtener observaciones no locales que implican entrelazamientos. El resultado es la primera medición directa del orden topológico de un líquido de spin cuántico. Lo sorprendente es que se ve muy convincente, dijo Altman, que no participó. El primer descubrimiento claro de una fase de la materia ordenada topológicamente, el efecto Hall cuántico fraccional, ganó un premio Nobel en 1998. Ahora los simuladores cuánticos están dando a los investigadores el control necesario para diseccionar a fondo un segundo ejemplo. Este sondeo de los líquidos de spin cuántico, en mi opinión, es un momento muy especial, dijo Lukin.
Estás escuchando. Entérate.
Omicron está impulsando un debate sobre el refuerzo de la vacuna COVID.
Aumentan los datos de que los golpes de refuerzo mejoran la protección, pero se desconocen su durabilidad, impacto y capacidad para anular la nueva variante. Los datos de Israel y el Reino Unido indican que una dosis de refuerzo de una de las vacunas basadas en ARNm o ARN mensajero ampliamente utilizadas, reduce drásticamente la probabilidad de que una persona contraiga el SARS-CoV-2 y se enferme. Y varios meses después de que Israel se convirtiera en el primer país del mundo en poner refuerzos a disposición de todos, su recuento diario de casos sigue siendo bajo. Estos datos han ayudado a influir en las autoridades sanitarias que estaban de acuerdo con la idea de refuerzos para todos. Ahora, con la esperanza de adelantarse a la amenaza de Omicron, los funcionarios de salud pública de América del Norte y Europa instan a todos los adultos a recibir una dosis adicional de la vacuna.
Pero aún se desconocen muchos detalles sobre la capacidad de las vacunas para anular Omicron. Desafortunadamente, dice el inmunólogo Ali Ejebedi, todavía vivimos en la incertidumbre. Incluso antes de la llegada de Omicron, muchos investigadores de salud global se opusieron a las campañas de refuerzo generalizadas. Mientras que las tasas de inmunización siguen siendo abismalmente bajas en grandes zonas del mundo, los impulsores ya han estimulado el debate sobre cuestiones de equidad y priorización de recursos limitados de vacunas, y a los científicos les preocupa que la prisa de los países ricos por ofrecer más refuerzos frente a Omicron exacerbe aún más el desequilibrio mundial de vacunas. Una disparidad que muchos investigadores de salud dicen que probablemente contribuyó a la aparición y rápida propagación de Omicron. Nature echa un vistazo a tres preguntas candentes que podrían dar forma a las políticas de impulso a medida que el mundo se enfrenta a otra nueva variante. ¿Necesitamos refuerzos regulares? Eso depende. Antes de Omicron, Ejebedi y muchos otros inmunólogos pensaban que una tercera dosis sería suficiente. Los jugadores del sistema inmunológico, que recuerdan los patógenos encontrados anteriormente, células B y T de memoria, se mantuvieron bien con el tiempo. Y parecía que la mayoría de las personas con dos o tres dosis de la vacuna COVID-19 mantendrían una protección a largo plazo contra una enfermedad grave y muerte. Como las células T asesinas, podrían impulsar la inmunidad COVID frente a nuevas variantes.
Nuestra respuesta inmune a estas vacunas es realmente sólida si se está sano. Salvo variantes masivas de sorpresa, no veo ninguna razón por la que se necesite una cuarta dosis, dijo Ejebedi a Nature. pocas horas antes de los primeros informes de las noticias sobre Omicron. La nueva variante podría cambiar el cuadro inmunológico. Entre las muchas mutaciones de Omicron, pocas parecen comprometer la capacidad de las células T para reconocer el virus y atacar a las células infectadas, señala Alessandro Sette, biólogo de vacunas del Instituto La Jolla de Inmunología en California. Pero estos son los primeros días, advierte, y se necesitan mucho más experimentos para evaluar el impacto de la variante. Incluso si las fuerzas inmunológicas del cuerpo se mantienen fuertes y las personas vacunadas permanecen protegidas de los peores contagios del COVID-19, las preocupaciones de salud pública podrían justificar refuerzos adicionales en el futuro, posiblemente de manera bastante regular. Por ejemplo, si las tasas de transmisión en la comunidad siguen siendo altas, las dosis adicionales de vacuna podrían controlar la propagación viral al aumentar la cantidad de anticuerpos neutralizantes que impiden directamente que el virus ingrese a las células. Los niveles de estos anticuerpos disminuyen con el tiempo después de la vacunación, lo que limita su capacidad para suprimir las oleadas de infección. Si Omicron resulta ser altamente transmisible, los refuerzos podrían ser especialmente útiles. Tienden a aprovechar una amplia gama de anticuerpos, al menos algunos de los cuales deberían mantener la actividad contra la variante de Omicron. Sin embargo, si no lo hacen, los fabricantes de vacuna tienen un plan de respaldo. Al menos 4 compañías han comenzado a desarrollar candidatos de refuerzos específicos de Omicron. Pasarán meses antes de que cualquiera de ellos llegue al mercado, por lo que las agencias de salud pública continúan recomendando refuerzos estándar por el momento.
China se está convirtiendo rápidamente en una tremenda amenaza en el sistema solar.
El vicejefe de operaciones de la Fuerza Espacial de Estados Unidos advirtió que China se está expandiendo rápidamente en sus capacidades espaciales y pronto podría dominar a Estados Unidos. El general David Thompson dijo que Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en operaciones espaciales, pero China está en camino de superar al país. China ya está lanzando el doble de satélites al espacio que Estados Unidos. Puede tener el potencial de eliminar sensores estadounidenses en el futuro cercano. El país ya tiene robots en el espacio que pueden realizar ataques contra operaciones estadounidenses. Pueden realizar ataques de interferencia y ataques de deslumbramiento láser. Tienen un conjunto completo de capacidades cibernéticas, agregó Thompson.
Nos gustaría hablaros, para terminar, de un artículo de Tom Murphy, en su blog Do The Math. Haz bien las cuentas.
¿Por qué no el espacio?
Pregúntele a una muestra aleatoria de personas si creen que habremos colonizado el espacio en 500 años. Pasará tiempo antes de que se encuentre con alguien que diga que es poco probable. Nuestra migración desde este planeta es una visión seductora del futuro a la que nuestra industria del entretenimiento le ha dado una realidad casi tangible. Nos atrae la narrativa de que nuestros progenitores primitivos se arrastraron fuera del océano, al igual que nosotros nos arrastraremos fuera de nuestro planeta de origen, en masa. Algún día.
No voy a decir que esta visión es falsa. ¿Cómo podría yo saber eso? Pero señalaré algunas de las dificultades que no se aprecian con este punto de vista. El subtexto es que las fantasías espaciales pueden evitar que abordemos problemas mundanos cuya negación podría resultar en un retroceso. Al conducir, es probable que fijar la mirada en el horizonte reluciente provoque que se estrelle contra un automóvil detenido delante de usted, de modo que su automóvil ya no sea capaz de llegar a la tierra prometida más adelante. Tenemos que prestar atención a las cosas estúpidas que tenemos frente a nosotros, ya que bien podrían interponerse entre nosotros y un futuro inteligente. La connotación es que no debemos prestar atención a las advertencias repetidas sobre nuestro curso actual de colisión con un mundo finito, cuando por algún medio clarividente, que se me escapa, sabemos que estamos destinados a colonizar el vacío infinito más allá. Por lo tanto, el espacio se ve como una vía de escape para el esfuerzo humano y de nuestro historial posiblemente fallido en la Tierra. El escapismo puede ser más exacto. En el blog de Dude de Matt Murphy, preguntaba a sus alumnos, ¿qué tan lejos han viajado los humanos desde la superficie de la Tierra en su vida? Desde 1980. 600 kilómetros, órbita terrestre baja, 0,1 veces el radio de la Tierra. 6.000 kilómetros, aproximadamente el radio de la Tierra. 36.000 kilómetros, órbita geosincrónica, alrededor de 6 radios terrestres. 385.000 kilómetros, aproximadamente la distancia a la Luna, 60 radios terrestres, más allá de la Luna.
De un total de 109 estudiantes que respondieron, un grupo en 2006 y otro en 2010, solo el 11% obtuvo la respuesta correcta, órbita terrestre baja. El 52% pensó que los humanos habían estado tan lejos como la Luna desde la década de 1980, y el 20% pensó que habíamos estado más lejos aún. Algunos se indignaron al saber la verdad. ¿Para qué usamos el transbordador espacial si no es para ir a la Luna? Solo puedo suponer que algunos estudiantes imaginaron la Estación Espacial Internacional como un puesto de avanzada remoto, ciertamente más allá de la Luna, y probablemente ubicado estratégicamente al lado de un agujero de gusano. ¿Cuán decepcionante debe ser saber que simplemente abraza el mundo? Fácilmente podría desviarme de este asombroso resultado, pero solo señalaré que la idea de que ya no podemos lograr hazañas que alguna vez pudimos hacer, como viajar a la Luna, choca con la narrativa predominante de que avanzamos para siempre. No solo no podemos llegar a la Luna en la actualidad, sino que Estados Unidos ya no tiene un programa de transbordadores espaciales, originalmente previsto para hacer que los viajes espaciales sean tan rutinarios como los viajes aéreos. Y además, ya no tengo la opción de comprar un billete para volar a velocidades supersónicas en el Concorde. Las narrativas pueden romperse. Lo dejo así.
Un artículo reciente en The Economist sobre el fin de la era espacial, además de generar aullidos de protesta, señaló que, salvo que aparezcan signos de vida en Marte, el interés público en el programa espacial no tripulado superviviente disminuirá. Creo que esto es especialmente revelador, dado mi estudio de que los jóvenes suponen que ya lo estamos haciendo. Sería difícil vender a esta próxima generación un plan costoso para regresar a la Luna, cuando el acto de anunciar el plan resultará contraproducente debido a la angustia de que los viajes lunares no son ya una parte rutinaria de las actividades de la NASA. Viajar a Marte, con un precio de varios cientos de miles de millones de dólares, es incluso menos probable que obtenga apoyo.
El espacio no es un crucero de lujo. El espacio es un lugar hostil para los humanos. Está en su mayoría vacío, aunque no le faltan radiaciones ionizantes mortales y rayos cósmicos. Los pocos recursos que existen están tan esparcidos que parecerían estar completamente ausentes para el observador casual. Algunos señalan que el océano abierto también es hostil a la vida humana y evocan la imagen de un transatlántico de lujo surcando plácidamente las aguas, ajeno a la dureza circundante. Si el barco se hunde y tienes una balsa salvavidas, tienes alguna posibilidad de que te rescaten. El océano es vasto, pero es una vastedad bidimensional, repleta de actividad humana. En comparación con cualquier visión realista de la ocupación del espacio tridimensional, incluso dentro de los confines de nuestro sistema solar, las personas han sobrevivido durante meses en mar abierto, subsistiendo de los elementos que las rodean. Quedarse sin aire no es un problema. El agua dulce cae del cielo en forma de lluvia. Los bichos que se sienten atraídos por la cubierta de su balsa salvavidas proporcionan una fuente de alimento. A veces los peces saltan al bote. Por el contrario, una hamburguesa nunca se ha estrellado contra el costado del transbordador espacial en órbita, y dudo mucho que nuggets de pollo floten buscando el refugio de su cápsula de rescate espacial. Si te caes por la borda en el océano, posiblemente puedas sobrevivir durante un día o más, dependiendo de la temperatura del agua. En el espacio, tienes una esperanza de vida de aproximadamente un minuto, a menos que tengas la suerte de estar preparado para un accidente inesperado, en cuyo caso tendrás unas pocas horas para disfrutar de la vista. Si el barco tiene una fuga, puedes bombear agua indefinidamente, y ese aire mágico y vital llena el vacío, rodea el barco, que está abierto al aire de arriba. En el espacio, una fuga debe reemplazarse con aire que se trae a bordo, presumiblemente en contenedores presurizados. Pero no se puede contar con que dure indefinidamente. Por lo tanto, un submarino es una analogía más adecuada, pero incluso entonces, la seguridad de la superficie nunca está a más de unos pocos centenares de pies. Por lo tanto, un submarino es una analogía más adecuada. No lo olvidemos. Los barcos nos llevan a lugares que son naturalmente habitables. ¿A dónde nos llevarán las versiones espaciales de los submarinos de cruceros? Yo por mi parte esperaría volver a la Tierra. No, la capacidad de imaginarme un transatlántico de lujo en el hostil océano abierto es desesperadamente insuficiente para extender la analogía al espacio. Veremos nuestros océanos repletos de embarcaciones cargadas de personas o habitando el fondo del océano antes de que veamos una población explotar en el espacio. Esto nos lleva de regreso a la convincente narrativa de que nuestros ancestros evolutivos se alejaron para salir del agua, por lo que es natural, no inevitable, que salgamos volando del planeta. Cuando las criaturas salieron del agua para habitar la Tierra, fue para cosechar la increíble abundancia vegetativa de la Tierra, libre de la amenaza de la depredación. Ninguna abundancia de comida o sensación de seguridad nos empuja al espacio. De hecho, es todo lo contrario en ambos frentes. Vivimos de la recompensa en este momento.
Las ideas de terraformar Marte deben verse bajo una nueva luz, dado el desafío revelado por el calentamiento global. En comparación con los niveles preindustriales, tenemos un problema de CO2 o dióxido de carbono de 100 partes por millón, 0,01%, es decir, una centésima de por ciento. Eso está en nuestra atmósfera, que nos tiene completamente bloqueados. Hablando crudamente, Marte tiene un problema de 1 millón de partes por millón, 100% con su atmósfera. Por muchos problemas que tengamos para mitigar el cambio climático con acceso ilimitado a todos los recursos de la Tierra, ¿qué esperanza tendríamos de cambiar un lugar como Marte sin infraestructura en la que confiar? Del mismo modo, los intentos de crear una biosfera autónoma para sustentar la vida humana han fracasado hasta ahora, a pesar de tener la abrumadora ventaja de estar instalados en un entorno habitable con acceso sin traba para los esfuerzos de construcción y aprovisionamiento. Hacer que algo funcione en la dureza del espacio, lejos de cualquier Home Depot, representaría un desafío de muchos órdenes de magnitud aún más difícil. A pesar de esto y del final del programa de transbordadores de la NASA, el optimismo de muchos entusiastas del espacio no se inmuta. Esperan futuras operaciones mineras en asteroides y en la Luna. Creo que primero derribaríamos el fondo oceánico mucho más cercano, dada la conveniencia comparativa y el bajo costo de tales operaciones.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.